tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, además de una red de emisoras, Radio Tribuna de Nueva York, que muy gentilmente toma nuestra programación. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein y con Leandro. Pero antes quería detenerme, ya que tengo la enorme fortuna de estar acompañado por el doctor Yaría y por el doctor Stein, que son especialistas en la materia. Yo leí un artículo de la doctora Ana Lemke sobre las potenciales adicciones a las que nos vemos expuestos a diario, que dice que cada vez son más. Entonces el título de la nota de esta especialista psiquiatra de la Universidad de Stanford tiene un título muy significativo y dice: todos somos adictos. Porque cuando uno habla de adicción, inmediatamente piensa marihuana, cocaína, heroína, LSD, drogas sintéticas. A mí me dijeron la principal droga que hay y que más trabajo cuesta sacar es el cigarrillo común. En la nota, por ejemplo, le preguntan a la doctora: ¿y es verdad que el cigarrillo de marihuana es menos nocivo que el cigarrillo común? Dijo: esto es un disparate, dice la doctora. Pero además habla de otras adicciones que a mí me interesa mucho analizar, que tienen que ver con la adicción al trabajo, la adicción a las redes sociales, la adicción a TikTok, la adicción al juego, la adicción al poder. Entonces digo, doctor Yaría, ¿usted qué sabe? Doctor Stein, ¿todos somos adictos, real o potencialmente, doctor Stein?
No, la palabra generalizar si todos somos adictos o no es una consideración amplia, porque efectivamente hay un peso muy importante de las adicciones, inclusive las que vos mencionaste, ¿no? Y en ese sentido, al ponerle como título todos somos adictos, se hace la pregunta para pensar que no todos somos, pero que al mismo tiempo hay que pensar en las nuevas formas de la adicción. No sé si vale la pena hablar de una experiencia personal de pocos días. El domingo pasado perdí mi celular. Y yo, desesperado, bueno, además porque lo tengo abierto por los pacientes y los demás, pero el tránsito entre el domingo a la tarde y el lunes a la mañana que fui a comprar otro celular fue una cosa de ansiedad importante, que yo no diría que ya estaba manifestando un síndrome de abstinencia, pero me imagino quién de alguna manera está atado permanentemente. Y bueno, uno lo ve lamentablemente en los chicos, lo ve en los nietos, y creo que en ese sentido la reflexión de la doctora me parece muy pertinente, y al mismo tiempo porque efectivamente saca del medio esos mitos que hay muchos, que el tabaco es peor que la marihuana, cosa que no es cierto, que es al revés, por supuesto, cuando hablamos de consumos crónicos. No es que uno fuma un cigarrillo de marihuana y 40 de tabaco, evidentemente va a tener más problemas con el tabaco. De modo que este artículo me parece muy importante difundirlo. La Universidad de Stanford es una universidad de fama internacional, y creo que esta palabra de una psiquiatra en ese sentido nos va a ilustrar mucho para poder difundirlo, ¿no? Yo te agradezco que hayas podido traer este artículo a colación, ¿no?
Porque además me pongo a pensar, a analizar, y digo, bueno, en China, por ejemplo, están prohibiendo el uso de celulares para que los chicos jueguen con los jueguitos en el celular y no jodan. Por favor, limiten el tema horario. Yo veo, por ejemplo, que a mi nieta le dan el celular o le ponen la televisión y, claro, no molesta, se queda quieta. Y yo recordaba, doctor Yaría, que hace poco en un programa dijimos que una especialista en chicos, una psicóloga, decía hace muchos años en una nota, el título era "Hay que volver al palo de escoba". Hay que saberse aburrir, es decir, hay que darle descanso al cerebro. Es decir, no hay que estar permanentemente haciendo algo para no aburrirse, hablando por el celular, mirando televisión, haciendo negocios. Entonces, lo que me fascinó es cómo me aclaró el circuito dopamina, placer, felicidad. ¿Por qué no lo explica usted, doctor Yaría?
Bueno, ese es el motivo por el cual hoy muchos chicos tienen trastorno de aprendizaje. Se la pasan todo el día con juegos, con PlayStation, donde juegan con gente de otros países. Están horas y horas, 12 horas, jugando. Y tienen trastornos de dislexia, tienen distintos trastornos de aprendizaje. A un familiar mío, una nena, mi nieta, mi hijo le puso un tope, se suspende el uso de juegos electrónicos por determinado tiempo. Más de 2 horas no puede estar. ¿Por qué? Porque había empezado a aparecer ya con trastornos de aprendizaje. Y además lo va domando al cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con la excitación, con la búsqueda de nuevas sensaciones. Y si estás permanentemente con eso, indudablemente estás apto para la droga después. Estás apto para la droga. Y esto desde muy chiquito. O sea, la dopamina genera situaciones de placer, pero neutraliza otros neurotransmisores que tienen que ver con la tranquilidad, como la serotonina, la paz, etcétera, etcétera. Y sí, de alguna manera es así. El chico desde muy chiquito está todo el tiempo estimulando el sistema dopaminérgico, incluso con un cerebro que está hipoevolucionado, que no terminó de evolucionar. Termina de evolucionar a los 25 años de edad. Por eso todo esto indudablemente genera estados de ansiedad permanente, estados crónicos de pánico. Escuchá un poquito un influencer, no entendés nada. Un youtuber, no entendés nada. Nosotros, que somos mayores, no entendemos absolutamente nada lo que dice.
¿Por qué?
Porque no tenemos la edad de los chicos, que sí entienden nuevo lenguaje, el neolenguaje que se está ejercitando. Entonces, es un fenómeno nuevo y por eso hoy se habla que en esta sociedad hipertecnológica y sin encuentros humanos, sin encuentros de mesa, de charla, hay campo allanado para consumir sustancias.
Claro, yo me acuerdo que una vez el escritor y poeta Alberto Mosquera Montaña, que fue un gran amigo que tuve en la vida y que me enseñó mucho, me decía, ¿sabés qué le pasa, nene, a la gente? Que está aburrida y no saben qué hacer con su aburrimiento. Y entonces me acotaba, si Platón hubiera estado todo el tiempo excitado, no hubiera escrito La República, porque necesitaba tiempo, pensar. Es decir, nos molesta el tiempo, no sabemos qué hacer con el ocio, no sabemos cómo entretenernos si no es con un elemento artificial y exterior a nosotros mismos. Me estás mostrando un libro, La poética del sí mismo, de Paul Ricoeur. ¿Qué quieres decirme?
Que nos alejamos de nuestro sí mismo. Vivimos en un mundo de imágenes y de impactos visuales. Y el sí mismo, que es la interioridad, es la clave de la vida. Es un poco lo que a vos te decíamos que era Montaña. El sí mismo es el eje de todo. La meditación. Hoy me decía un taxista cuando me trajo, mire, yo hago yoga 2 veces por semana y eso es salvador para mí porque me pone en contacto con mis energías más profundas, con uno mismo. Bueno, eso se ha olvidado.
Claro, doctor Yaría, doctor Stein, bienvenido Osvaldo Lettieri. Pero eso me lo tienen que enseñar, porque a mí en la escuela nunca me dijeron tenés que profundizar la búsqueda interior para lograr encontrarte con el sí mismo.
Tu escuela era diferente a la actual. En tu escuela había un encuentro con el sí mismo a través de una familia que mínimamente comía una vez por día con vos, o que el fin de semana comían todos juntos. Había un sí mismo grupal, había charla, había encuentro. Hoy el mundo cambió. Es un mundo tecnológico, con pocas palabras, donde la escuela adoctrina, no enseña, y que además se ha perdido el contacto vivencial, porque es por Zoom. Muchas carreras son por Zoom. Y no hay aula, no hay encuentro. Toda esa organización que implica la disciplina escolar. Ha cambiado mucho el mundo.
Recordaba un testimonio de uno de los chicos de aquí de Gradiva, hace algunos programas, que contaba que durante la pandemia él trabajaba en su casa, no podía salir y consumía cerveza y marihuana. Y no salía, y trabajaba, y terminó con un brote psicótico. Dijo, se me voló la cabeza. Ahora digo yo, ¿quién nos enseña esta búsqueda de nosotros mismos para mirar para adentro y no buscar tanto en el afuera?
Bueno, eso me parece que no es solo una cuestión de reflexión individual, porque hay una fuerte presión social para actuar de esta manera, muy condicionada por factores económicos, por la intención de la ganancia. Y por otro lado, me parece importante, y yo creo que en eso coincidimos, no hacemos solo un juicio de valor sobre esto. Coincido totalmente que es una época distinta, que no va al encuentro para establecer los vínculos, que son los vínculos que nos constituyeron como sujeto, que desaparece ese tipo de vínculo y está reemplazado por un vínculo, llamémosle tecnológico, en donde la palabra es no vivenciada como la palabra directa del afecto, del amor, de la relación, ¿no? Entonces, insisto, para no negar la importancia que puede tener cierto avance tecnológico en función del mundo y de la realidad. Pero al mismo tiempo, como uno dice, cada cosa según qué y para qué. Entonces, me parece que estamos lamentablemente ante un avance de esto que se llama inteligencia artificial como una modalidad de la comunicación que puede crear condiciones irreales y al mismo tiempo alejar de ese sí mismo que nos decía Yaría, ¿no? Y la tarea nuestra es la tarea, digamos, del reencuentro de eso. Y precisamente, será poco, será mucho, no sabemos cuánto, pero es una necesidad hacerlo, ¿no?
Hoy estuvimos un grupo con nuestro amigo Leandro, en donde, ¿de qué hablamos? De nuestro sí mismo, ¿no? ¿Por qué no lo contaste?
Que lo va a contar Leandro, pero el profesor Alberto Batistessa decía: ciencia sin conciencia es la muerte del alma. Parece una frase linda nada más, pero es mucho más profunda que linda. Bueno, Leandro, ya fuiste presentado por el doctor Yaría. ¿Qué edad tenés?
Tengo 35 años.
¿Y cuánto hace que estás acá en Gradiva?
7 meses para 8.
¿Cuándo empezaste a consumir?
A los 15 años.
¿Y cómo empezaste? ¿Te acordás cómo fue?
Sí, empecé primero con marihuana, pero anteriormente yo tuve leucemia. A los 12, a los 14, estuve internado en el hospital Garrahan. Anteriormente a eso también estuvo mi mamá con leucemia. Mi mamá se había puesto mejor cuando yo enfermé. Después, a los 14 años, me dieron el alta del hospital Garrahan y mi mamá empezó a empeorar de vuelta. Y ahí fue cuando yo empecé recién a consumir, primero con marihuana y psicofármacos. Mi mamá después, en el 2003, falleció y ahí fue como que perdí el sentido de la vida y empecé a consumir mucho.
¿Sos hijo único?
Soy hijo único. Mi mamá tiene 2 hijos más.
Tengo. Pero me estás contando el profundo dolor que te causó la enfermedad y la muerte de tu madre.
Sí.
¿No lo soportaste?
No lo soporté.
¿Y ahí fue cuando le abriste la puerta al consumo?
Sí, ahí fue cuando le abrí la puerta al consumo. Y también mi leucemia, ¿no? Que también me causó mucho dolor y sufrimiento.
¿Y ahora cómo estás?
Y ahora estoy bien. Ahora me siento bien, me siento más entero, con conciencia de enfermedad, con ganas de salir adelante. Tengo a mi papá que tiene 73 años, ya está grande. Quiero disfrutar los últimos años que le queda con él y quiero estar sano.
¿Y qué hiciste durante todo ese periodo, desde la muerte de tu madre hasta este momento que estamos hablando? ¿Estudiaste, trabajaste?
Y estuve en internaciones, no estudié ni trabajé. Pasé por varias internaciones, pasé un periodo en la cárcel también.
¿En la cárcel por qué?
Por robo. Estuve 3 años y 7 meses en la cárcel, salí del 2014 al 2018 y después estuve internado en, ¿cómo que se llama esto? Dharma, ahí hice un hospital de día ahí, pero tampoco me sirvió.
Leandro, cuando estuviste en la cárcel esos 3 años, ¿dejaste de consumir?
No, había más consumo que en la calle.
¿Más consumo en la cárcel que en la calle?
Sí.
¿Y cómo se explica eso?
Y siempre hay más consumo en la cárcel que en la calle. No sé cómo explicártelo.
Es decir, ¿se compra todo?
Sí, se compra todo. Se compra todo.
O sea, que a vos en la cárcel nunca te faltó droga.
No.
¿Y cómo ves ahora el pasado? Porque dentro de todo vos estás en una recuperación, ¿no?
¿Cómo lo veo?
Sí.
Y lo veo erróneo. Perdí muchos años de mi vida en vano, por un camino errado.
Yo tengo un gran afecto por él. Yo creo que te das cuenta, ¿no? Él es el primero en leer el lema en todos los grupos. El lema es como la filosofía nuestra, ¿no? Y él me enseñó aún más todavía lo que es una historia de vida y lo que es una novela familiar. O sea, un terapeuta de adicciones no se dedica solo al tema de la droga. Es profundizar de a poquito, tratando de que el otro nos deje una historia de vida y una novela familiar. Y yo te agradezco, Leandro, porque vos me enseñaste muchas cosas. Cuando te abriste y me contaste una historia de dolor, una historia de vida y una novela familiar.
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música, Leandro. ¿Te gusta el fútbol?
La verdad que no.
Bueno, muy bien, no te tiene por qué gustar.
No, está bien.
Hacemos una pausa, Leandro, escuchamos un poco de música y volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Recuerde que nuestro programa se emite los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Y recién Yaría decía que le agradecía a Leandro las cosas que le enseñó y que obviamente uno aprende cuando está abierto, porque es una historia de vida, una historia de dolor. ¿Cómo se va superando ese dolor hoy? Porque al no consumir, ¿con qué lo reemplazás?
Con el habla, hablando en los grupos, hablando en terapia, compartiendo el dolor, se va sanando.
Qué lindo esto que decís, porque en definitiva estás hablando de un proceso de duelo, ¿no? Que puede durar más o menos, pero todos tenemos que hacer duelos por las pérdidas.
Siempre me dijeron dolor compartido, dolor disminuido.
Repetilo.
Dolor compartido, dolor disminuido.
Es muy bueno eso que decís. ¿Cómo aprendemos, no, mi estimado Osvaldo Lettieri?
Y aprendemos mucho de ellos, sobre todo nosotros los que trabajamos diariamente con ellos, porque hay una etapa, él hablaba de su adolescencia o preadolescencia. A las familias nos cuesta un poco a veces educar a nuestros hijos, a nuestros familiares en las emociones. Y a veces la tristeza, la impotencia, la rabia, es común en jóvenes de 12, 13, 14, 15 años. Y no hay una escuela para trabajar sobre las emociones. Y en realidad las drogas están justo en el momento justo donde el ser humano empieza a tener ciertas dudas, necesita encontrar un espacio fuera del hogar. A veces me pongo al pensar que una falla muy importante ha sido en el tema de la educación. Es decir, las consejerías escolares, que antiguamente era bastante común, que hubiera alguien que se encargaba de un grado, de otro grado, había otro que se encargaba de los chicos problemáticos, se citaba a los padres. Hoy en día son mails, WhatsApp, más que mails, porque el mail no lo usa nadie, WhatsApp, y nadie se ve la cara, y nadie habla de la tristeza como si no existiera, ¿no? Como si el ser humano no tiene autorizado ser triste. Las drogas, siempre digo yo, que se apoyan sobre alguna cosa que no funciona bien, que incluso puede ser que esté funcionando bien, pero el joven lo ve como que no, porque por ahí está muy bien en un montón de cosas, no tuvo ninguna pérdida ni nada, pero es petizo. Yo recuerdo un caso de un muchacho que empezó a consumir más de grande. Cuando hace un cambio, el padre tiene una mejoría económica importante y hace un cambio de trabajo donde realmente le va muy, muy, muy bien. Legal, un trabajo que hacía mecánica de colectivos y todo eso. Y armó un pequeño taller que se transformó en un taller y entonces atendía varias líneas. El asunto es este, pasa de una escuela de barrio, él nos comentaba en sus primeras charlas acá que en su infancia, hasta los 12 años fue esto, él vivía en una casa sencilla en San Martín. Y él contaba cómo era su placar, entonces era un placar de una puerta con muchos estantes, porque a mí me llamaba la atención que era muy ordenado. Sintetizo, pasa a vivir a un lugar, una casa con pileta, dormitorios que sobraban, y cambio de compañeros de escuela. Y me contó con una anécdota fundamental, que dice, un día fui a la casa de un amigo, ahí consumí por primera vez, cuando entro en el living había una fuente de agua. Entonces, extasiado por ese lujo y todo eso, empezó por las drogas, sin necesidad económica, empezó con la marihuana, con como todo, mezclado con el alcohol, y después incluyó el tema del robo. ¿Y cómo terminó ese caso? Con una gran depresión. A Gradiva llegó para tratar una gran depresión con ideas suicidas. Yo creo que está faltando el diálogo y el tener en cuenta que las emociones, las sensaciones, la tristeza existe, la impotencia existe, la frustración existe, pero no hablamos de eso.
Claro, es que justamente lo de volver al palo de escoba, a volver a jugar y hablar fundamentalmente, Leandro, tiene que ver con que alguien nos explique que en algún momento vamos a estar tristes, que en algún momento vamos a tener pérdidas, que en algún momento vamos a estar ansiosos, nos vamos a sentir débiles, y que esto es natural porque somos humanos.
Yo quería contar una anécdota del grupo de hoy, que vos me podés ayudar, Leandro, de un chico que yo lo estaba viendo más caído, y le pregunté, ¿qué te pasa? Dice, mi abuela, que fue como una madre para mí, está dementizándose y me encontré dándole de comer en la boca. No lo puedo resistir. Y empezó a hablar de eso. Es esto que dice él, hablar, ¿no es cierto?
Hablar, sí, por supuesto. Yo justamente había hablado con él el día anterior y le comentaba cuando yo era mi madre también y no se acordaba de quién era yo. Me decía, ¿quién sos? Y le comentaba que son cosas que pueden pasar.
Fíjate qué interesante lo que es la comunidad terapéutica, lo que te mandé ayer, lo que decía García Draco, el grande en la Argentina, en comunidad terapéutica, que es el ambiente terapéutico, entre ellos se ayudan. Él le dijo, mira, a mí me pasó lo mismo con mi mamá, yo te comprendo. y el muchacho este estaba muy mal porque le tenía que dar de comer en la boca a la abuela. Y yo le dije, pensá que ella también te dio de comer a vos. Y él me miró como sorprendido.
Todo vuelve, Leandro. Te dieron de comer primero a vos en la boca y después tuviste que dar de comer vos en la boca. Lo que pasa es que por ahí a vos te produjo es un profundo dolor.
Claro, sí, por supuesto, sí. Lo de mi madre, la verdad que fue lo más duro que me ha pasado.
Que no te reconozcas habrá sido, se te partió el corazón.
Sí, la verdad, eso fue terrible, fue lo peor. Por suerte, después al otro día había ido de vuelta y me conoció, pero cuando no me conoció me partió el corazón.
Hacemos una nueva pausa, Leandro, escuchamos música y continuamos, ¿te parece? Continuamos en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Recuerde que estamos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Y gracias a Radio Tribuna de Nueva York por habernos incluido en su programación. Vos sabés que yo tengo un tema recurrente que tiene que ver con la política, por ejemplo. Estamos haciendo una especie de metabolismo, un proceso de análisis y de reflexión sobre lo que ha pasado en las PASO, esta sorpresa que hemos tenido a raíz del primer puesto de Milei. Y yo digo, ¿cómo procesamos esto? Que es, por un lado, emoción, porque el voto yo creo que tiene un alto componente emocional. Y por otro lado, razón, para ver hacia dónde vamos a ir. Y esto que puede ser válido para la política, creo que también es válido para otros ambientes, en donde uno tiene que manejar las emociones de la mamá de Leandro, que no lo reconoce, y la comprensión racional que tiene que hacer Leandro, que bueno, le tengo que dar de comer a mi mamá porque ella por sí sola no se vale. Esto se alimenta con la educación, se alimenta con una buena salud familiar. ¿Con qué se alimenta? En definitiva, ¿hay alguna vacuna?
Depende del colchón previo que uno tenga. Si vos tenés un colchón de palabras, de afecto, es una cosa. Si vos no tenés todo eso, es diferente. De suyo es un trauma. Y nosotros lo que hacemos acá, en la historia de vida de cada uno, y en la historia, en la novela familiar, es una lectura de los traumas y de los duelos para que de alguna manera los vayan metabolizando y superando y dando vuelta a la página para que exista un plan de vida. Por ejemplo, con Leandro. Tiene que nacer en él un plan de vida.
Claro, lo que pasa es que yo entiendo, por ejemplo, Leandro, cuando uno juega al fútbol y te dan un golpe, te duele. Entonces tenés que esperar a que se te pase. Si vos te golpeas el dedo con un martillo, te duele. Es un trauma. Tenés que esperar a que se te pase el dolor. Ahora, ¿cómo hacemos con los traumas que no son tan evidentes como la muerte, el abandono, la falta de amor? Esos también son traumas. Pero es más fácil curarse del golpe en el martillo de un golpe jugando al fútbol.
Te cuento una anécdota que es muy importante. Yo tengo un paciente que es corredor. Y que cuando era chico, en un torneo de karting, hizo un mal movimiento y la persona que iba adelante de él murió. Y este fin de semana, él volvió a andar en karting. Esto pasó hace 15 años, en un torneo de amigos. Y se me di cuenta que yo, pasando por esa curva, cometí un error. Y le digo, el quinto valor de Gradiva es la reconciliación. Tenés que perdonarte porque todos cometemos errores. Hay que reconciliarse.
Bueno, esto vos sabés que desde el punto de vista religioso, por lo menos en el catolicismo, que es lo que más conozco, el tema de la reconciliación no es un tema menor. Por eso que inclusive es uno de los requisitos para poder comulgar, estar previamente confesado. Pero la confesar no es solamente ir a decirle al cura todas las cosas que hiciste o que pensaste mal. La reconciliación también tiene que ver con el perdón hacia uno mismo, que me parece que es mucho más difícil de lograr.
El perdón hacia sí mismo. Y que nadie es perfecto. Que podemos cometer errores, por ejemplo, al doblar una curva de la vida. Que él me estaba hablando de la vida, es una curva en la vida. Podemos cometer un error.
Claro, lo que comentamos como error, hay una cuestión cultural de mucha fuerza en nuestra cultura que tiene que ver con la culpa. Me parece que esta reflexión que hace Yaría acerca, digamos, de modificar la situación crítica del pasado de uno para poder pensarlo hoy de otra manera, tiene que ver desde ya con un proceso que lo ayude a partir de los vínculos que tiene. Solo es un poco difícil. Además, porque yo, junto con el tema de la culpa, asocio también a una dificultad que ya tiene carácter social, que es la dificultad de la autocrítica, porque implica salir de eso, decir, bueno, yo la verdad que es cierto que tomé la curva mal, pero al mismo tiempo esto ha pasado, no lo hice con intención, y entonces se remite más a situaciones, más que situación de culpa. Y yo creo que por lo menos en la psicoterapia, por lo menos en el trabajo nuestro, trabajar mucho la modificación ante la llamada culpa, que tiene que ver con una concepción cultural, es muy importante para no simplemente enmascarar el dolor, sino para poder superar esa situación. Y por otro lado también el proceso de duelo, que como yo digo, no es un proceso de duelo cronológico, porque nos han preguntado en su momento, cuando yo tuve oportunidad de ayudar a los familiares de Lara San Juan, cuánto tiempo le va a durar el duelo, y evidentemente había diferencias, porque los tiempos no eran cronológicos, sino lógicos, según historia anterior,
según la culpa de esta chica que me decía, yo no hablé con mi hermano, quiero que esté vivo. Y esa mamá que decía, yo no lo pude apartar de la carrera y está muerto. Entonces creo que en ese sentido, este componente muy importante de la reflexión sobre sí mismo y sacarla así, no digo la trampa, pero el entramado que evita superar una situación de culpa es importante. En general, indica hablar en la psicoterapia, ¿no?
Ahora, ¿qué importante sería que tanto en la escuela pública o privada, en la iglesia, en catequesis, en las sinagogas, en cualquier templo, se nos revalorice y se nos eduque en el concepto de reconciliación, no solamente como un valor moral, como un requisito previo a la comunión, sino con lo que significa para la propia salud mental del individuo, el saber perdonar y el saber perdonarse? ¿A vos te quedó alguna culpa con respecto a tu mamá?
Y en algún momento sí, me había quedado culpa porque ella escribía un cuaderno y en el cuaderno decía sospecho que mi hijo se está drogando. Entonces me sentía culpable eso.
¿Y nunca lo hablaste con tu mamá?
No, porque ya había fallecido ella.
Claro, vos encontraste el cuaderno después.
Yo encontré el cuaderno después y me sentí culpable. Mucho tiempo no lo había comentado con nadie, hasta que después, hace poco, lo compartí con un psicólogo.
Sí, yo creo que tenemos que aprender mucho de esto que está diciendo Leandro, porque para dejar alguna idea, algún concepto para las familias, en principio sí pueden poner una hora el celular en modo avión, y después ponerse a hablar un poquito con los hijos, porque lo que vos nos contás, Leandro, es lo que se repite mucho acá, donde hay episodios en algún momento de la vida, previo al consumo, incluso pueden ser cosas no tan importantes. A ver, hubo un muchacho que tenía locura por el fútbol, y a fin de año el director técnico de las inferiores de River le dijo, vos se quedan, los demás váyanse. Y el chico de ahí directamente se fue a una plaza, y en esa plaza empezó a consumir marihuana y empezó su carrera adictiva. Entonces me parece que este tema, ¿no?, que no están ni en la familia generándose los hábitos normales. Cuando consultamos acá a Alberto y a todos ustedes, lo saben mejor que yo, preguntamos, ¿dónde cenabas vos? En mi cuarto. ¿Y dónde almorzabas? Y en mi cuarto, ¿dónde voy a almorzar? ¿Y el baño que usabas? No, hay un baño arriba, un baño abajo. ¿Y tu papá, vos sabías a qué hora sale a trabajar? No sé, a la mañana no lo veo, así que debo ir a la mañana. Y esto es muy común y repetitivo.
Vamos a hacer una pausa, pero en definitiva, acá hay un común denominador en todo lo que estamos hablando, que es el amor, me parece. Ahora, ¿qué materia hay en la primaria, en la secundaria o en la universidad que nos hable del amor? Pero no solamente del amor romántico de pareja, sino de esto, que es sanador, que es preventivo. Hacemos una pausa, Ricardo, y ponemos música.
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. En simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, recuerde, los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19. Bueno, ustedes son los que saben, yo lo único que puedo hacer es preguntar. ¿Estamos educados en el amor y para el amor o es un concepto muy romántico? Alguien me dijo, mirá, dice que con estos planteos uno puede ir contracorriente. Y yo creo que sí, que puede ir contracorriente, porque en el medio del berenjenal político, económico, social, uno dice, bueno, hablemos del amor, hablemos de este ida y vuelta. Y vos decís, pero pará, no te pongas romántico. Pero ¿es romanticismo, doctor Yaría, o en definitiva es una vacuna que nos puede prevenir de futuros males?
Me impactó lo que dijo Osvaldo, que es una realidad. Los griegos decían, eros es lo que une, tánatos, la muerte, es lo que destruye. O sea, el amor une. Los griegos sabían, eran sabios, indudablemente. Y bueno, esto está fallando en la sociedad. Está fallando. ¿Y qué hacemos acá? Hoy me decía un paciente que yo quiero mucho, porque es la historia de la pandemia, de los barras bravas, de todo. Y me decía, cuando fui a presentarme para un trabajo, contaba las estaciones del subte, quería llegar cuanto antes a mi casa. Mi casa es esta. Me tengo que reconstruir a los 50 años. Y ahí tiene mucho que ver Osvaldo también, que hizo mucho por él. Y era un cascajo cuando vino. Y él ahora está reconstruyendo su vida sin su mujer, con su hijo y con nosotros. Esta es mi casa. El concepto de casa, de hogar, de brasero, viejo brasero, infantil, fundamental.
Sí, doctor Stein, usted me decía, me quedó enganchado algo que dijiste, Enrique, con respecto al tema de los sobrevivientes, los familiares de los que fallecieron en el ARA, ¿no? ¿Qué proceso de duelo? Porque además ahí tiene que ver también, y entiendo lo que ha sido el tema de los desaparecidos, ¿no? Despedirte de una persona que no sabes dónde está, que estás por hecho que está muerta, pero no tenés el cuerpo.
Bueno, en ese sentido, esta imagen del desaparecido se dio en el tiempo en que no se había encontrado el submarino. Tampoco se pudieron ver los cuerpos. Pero yo quiero hacer una reflexión, si es posible, para ver qué cosa importante aprendí hoy con Leandro. Y creo que aprendimos todos. En primer lugar, desde el punto de vista de esto, de la importancia de la palabra, confirma lo que venimos diciendo, palabra vínculo. En segundo lugar, cómo se inició. Porque ponen en duda. Bueno, Leandro dijo claramente, yo empecé con marihuana. Cosa discutida, alguien dice no. Entonces, a mí me parece que esto, para mí por lo menos y para quienes pueden estar escuchando, es un aprendizaje muy importante y más que nada en el aspecto, digamos así, de la culpa, que era variable en función, estamos hablando de los familiares de Lara, porque era distinto según la experiencia, digamos. El fenómeno fue común a todos, pero ese mundo externo siempre pasa a través de la realidad interna de cada uno. Entonces había quien aceptó directamente que como estaban en una acción militar, evidentemente era un riesgo, quienes no lo aceptaban porque tenían dudas sobre cómo estaba el submarino. Y esa variación me parece que se va resolviendo en el tiempo según qué, según esta circunstancia previa de cada persona, según el apoyo terapéutico. Nosotros tuvimos intentos de suicidio y ahí pudimos resolverlo sobre la base de una acción rápida, lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos. No esperamos, nos enseñaron en eso los veteranos de Malvinas, como diciendo, no esperemos a ver qué tiempo va a pasar para poder actuar. Y al día siguiente estábamos ya allá en la base naval, ¿no? Y en ese sentido lo aprendimos de esto. Y creo que la entrevista esta con Leandro para mí es un aprendizaje en ese sentido.
Vos fijate lo que para él pudo significar y significa, y es la primera vez que lo escucho, y yo te agradezco la sinceridad que vos tenés, de que él encuentra un cuaderno en donde la madre dice, yo creo que Leandro se droga, ¿eh? Y él tiene como una cruz todavía, que hay que ayudar a sacársela, porque esto es como una cruz, como que vos no pudiste decirle, mamá, sí es cierto, o es como que hay algo que tenés que hablar mucho. Esto es un descubrimiento que hicimos acá. Eso es fundamental, es fundamental.
Fíjate, Leandro, qué interesante, ¿no? Que apareció algo en esta charla, fíjate lo importante de hablar, la palabra y el vínculo, y adicción, es justamente lo contrario a la palabra y el vínculo, que probablemente sea un nudo que se te desata a vos.
Claro, sí, por supuesto, es algo que lo tengo que hablar bastante. Recién ahora, hace poco, lo estoy hablando con la psicóloga, y bueno, lo traje acá para compartirlo con usted.
Y te lo agradecemos. Hacemos la última pausa y ya volvemos entonces con el final de Adicciones Hoy. Vamos a la parte final, entonces, Adicciones Hoy, con este riquísimo testimonio de Leandro, que nos ha conmovido a todos porque cada uno fue haciendo su propia reflexión, su propio análisis, y desde distintos ángulos, que esto es lo interesante. Osvaldo, ¿querías decir algo?
Hay distintas herramientas para tratar las adicciones, pero vos, Leandro, que lo estoy viendo a los ojos y él me está mirando a mí también, entendiste muy bien el tratamiento, porque estás contando, compartiendo con gente que vos sentís que es confiable y que le importa lo que te pasa a vos, reitero, le importa lo que te pasa a vos, y eso es estar sanándote. No es casual que lo hayas contado hoy acá. Eso te quiero felicitar, porque eso significa valentía. Lo que te guardás, te enferma. Lo que comentás, lo que compartís, eligiendo vos el cuándo, el cómo y el con quién, es lo que te va a recuperar o a sanar.
Y vos dijiste,
dolor compartido, dolor disminuido.
Te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado.
Bueno, muchas gracias a ustedes también, la pasé muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Doctor Stein.
Reitero lo que dije, un aprendizaje fenomenal que nos confirma en lo que venimos diciendo y que, si bien por momentos planteamos que nadamos contra la corriente, bueno, a veces hay que nadar contra la corriente. Lo que es grande a veces se transforma en pequeño por ciertas circunstancias, y lo pequeño puede hacer grande según la orientación que tenga. Y creo que, me parece, no para sobreestimar lo nuestro, pero estamos en buen camino, más que nada con los testimonios como el de Leandro, que muestra un aprendizaje, y esto que tiene que ver con el proyecto de vida, que seguramente lo irá armando de a poco y sea en un proceso importante.
Doctor Yaría, nos vamos, hemos aprendido todos, y creo que es interesante porque, en tu caso particularmente, que tenés contacto diario con todos los chicos, es un ida y vuelta, ¿no? En donde vos dejás mucho, pero también te llevas mucho, me parece.
Me llevo mucho aprendizaje de vida. Lo que es tener adentro un secreto, ¿cómo no? Cuando descubre en el cuaderno lo que la madre había escrito sobre una sospecha y que él no lo pudo hablar, es un aprendizaje. La importancia del recuerdo. Freud decía, recuerdo versus repetición. O sea, lo que se recuerda permite una elaboración. Lo que está en el olvido es una repetición. Y él está recordando, y te agradezco, Leandro, porque vas a ampliar tu sí mismo. Y hablalo con tu terapeuta, no sé quién es tu terapeuta.
María Emilia.
Bueno, hablalo mucho con María Emilia, que es una mujer, es una madraza, que te va a comprender, y habla mucho de esto que descubriste acá, de este secreto que tu mamá tenía en un cuaderno y que vos lo descubriste cuando ella ya había muerto.
Nos vamos, Ricardo Pillero, muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado y haber participado de esta charla tan interesante con Leandro, con el doctor Yaría, el doctor Stein, el licenciado Letieri. Ricardo Pillero, como siempre, nuestro agradecimiento por tu acompañamiento, y ahora queda todo en tus manos para que hagas de esto un digno programa de radio. Abrazo grande y hasta la semana que viene. Chau.